Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM, aunque ya sabéis que también somos fácilmente escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org, para ofreceros, aquí estamos, un programa sobre cómics en la radio, todo aquello que siempre quisisteis conocer sobre el mundo del cómic, del noveno arte, de la narrativa gráfica, del arte secuencial, viñetas, bocadillos, onomatopeyas, underground americanos, superhéroes, bandes de cine, cómic europeo, manga, novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, todo aquello que cabe dentro de las viñetas y los bocadillos, aquí lo tendréis, acompañado, por supuesto, de mis divagaciones incesantes, sin fin y psicodélicas, y también, por supuesto, de la mejor música posible. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa para escucharlo tranquilamente, pero de momento has de saber simplemente que te queda una hora por delante para ir a hablar de cómics, aunque en el fondo también sabéis que cualquier parecido con este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Aquí están los mutantes con su mía menina, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Después de dos semanas con pocas novedades, ya tenemos más esta semana, tampoco muchas, pero hemos hecho una selección de distintas editoriales, escogiendo una obra de cada una de ellas que se publica esta semana y que resultan harto interesantes. Tampoco penséis que va a haber una caterva de novedades, pero bueno, no está mal, es un número más o menos significativo y eso sí, al menos, además, interesante. Tenemos también unas cuantas novedades, unas cuantas noticias sobre cómic, interesantes también todas ellas. Si vemos que vamos un poco mal de tiempo, algo tenemos también sobre adaptaciones cinematográficas y televisivas, que es un tema que cada vez me gusta menos tratar porque dejamos cada vez más de lado los cómics en todas las páginas de cómic y demás, y me gusta menos tocar ese tema, pero bueno, si vamos mal de tiempo, algo sacaremos. Esta semana ha sido una semana de dificultades en cuanto a lo laboral y demás tipo de cosas. Ha sido una semana chunga. He conseguido seleccionar unas cuantas noticias de manera rápida, rauda y prácticamente a mata caballo. Entre que vengo del trabajo, voy a hacer más cosas y vengo a la radio. Pero aquí las tenemos. Lo fácil hubiera sido decir, pues sí, no hay programa, ya está. Pero en fin, yo quiero estar con vosotros y vosotras pese a las inclemencias de la vida. Así que ya estamos aquí, ya como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podés hacer y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y con ella, si queréis, comenzamos ya tranquilamente, porque para qué vamos a dar más vueltas a lo inevitable. Empezamos con la editorial ECC, que nos trae un clásico de uno de los mayores, de los más grandes dibujantes, autores de cómic de la historia, un cómic de Alberto Breccia, que es grandioso completamente. En esta ocasión, Alberto Breccia no solo dibuja, también guioniza, pero le acompaña a los guiones el no menos excelente Norberto Buscaglia, una obra del año 81, momento en el que Breccia estaba en su máximo esplendor artístico, y se decidió hacer una serie de versiones muy personales de clásicos de la literatura fantástica. Y bueno, pues es lo que tiene esta obra que se titula Sueños Pesados, y pues ya digo, una selección, una adaptación al cómic, por supuesto a la manera propia de Breccia y Buscaglia, de obras como el Doctor, que el extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, del magnífico Robert Stevenson, el anciano terrible de Lovecraft, y otras cuantas obras más de autores como Lafcadio Hearn, Jean Rey, Giovanni Papini, etc., etc. No son muchas páginas, son 64 páginas, una selección estupenda de estas adaptaciones, 14,95, y como Breccia es un autor expresionista, uno de los autores que más han sabido pues llevar el expresionismo a las viñetas, ahí está Goya, pero está todo el expresionismo alemán, está Munch, está Nold, y está pues prácticamente todo ese grito angustiado de la experiencia humana llevado a las viñetas, con un estilo que cada vez se va haciendo más abstracto. A mí es que Breccia me encanta como dibujante, como autor de cómic. Entonces, pues oye, ¿qué os puedo decir de esta obra del grandísimo Breccia? Sueños Pesados, publica ECC, y es una obra muy a tener en cuenta. D-Books nos vuelve a traer algo de Spirou. En esta ocasión es una visión de una historia de Spirou ambientada en la Guerra Fría, de manos de los autores Fabrice Taguin y Fred Neidhart. Pronuncio el francés con aquella parte, pero espero que me perdonen los francoparlantes, si es que hay por aquí alguno escuchándome. Y esto es Spirou y los Soviets. Ya sabéis que Spirou tiene varias líneas abiertas. Por un lado, pues la serie regular de Spirou. Por otro lado, tiene los clásicos que se están recopilando por parte de D-Books. Y bueno, pues también tiene estas aventuras de Spirou vistas por autores importantes del cómic europeo, donde, bueno, dan su visión de Spirou y le van llevando a otras etapas, a otras épocas, otros momentos, y todos ellos muy variopintos y dispares, como lo son los autores que lo tratan. En esta ocasión, yo os decía, Spirou en plena Guerra Fría, porque el conde de Champignac ha desaparecido, le ha raptado a la KGB con una aviesa intención. ¿Qué intención aviesa? Pues quiere que encuentre el genio de Champignac, el gen del comunismo, para poder expandirlo pues por todo el mundo. Claro, ahí está Spirou, por supuesto, y como no, Fantasio también, para tratar de rescatar al conde de Champignac, y una historia de espías a lo James Bond, pero a la manera del cómic europeo, a la manera de Spirou. Son 16 euros, 56 páginas. No os toméis esto como una crítica política o como una sátira política, ni mucho menos. Es una historia típica de espías, ambientada en la Guerra Fría, con todos sus tópicos, sus topicazos y sus tropos, solo que, oye, protagonizada por Spirou. A ver si le echo un vistacillo cuando pueda ir a la tienda, porque ya sabéis que hay barrios confinados y de aquí no podemos salir, y podría pedirlo pues oye, ya sabéis, por internet, pero los yayos analógicos no sabemos hacer tal cosa, y del fondo tampoco queremos ir a la tienda, que es lo que mola. Pues esto por parte de D-Books. Por parte de Planeta, dentro del sello Aftershock, publica Dreaming Eagles, la obra de Garth Ennis y Simon Colby, pues precisamente para Aftershock, otra historia bélica. En esta ocasión está ambientada en los años 60 en Estados Unidos, en pleno momento de movimiento por los derechos civiles, y bueno, un veterano adolescente, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ve como su hijo adolescente se involucra, bueno, pues en este momento difícil de lucha por derechos civiles, piensa que eso no va a salir bien, con lo cual, bueno, pues tiene que ver cómo le ayuda y se va juntando con la historia de bueno de los su batallón de la Segunda Guerra Mundial como pilotos, porque eran los primeros pilotos afroamericanos en la historia americana. Oye, buena pinta, Garceny cuando se pone serio hace cosas fantásticas y no me cabe duda que esto será una obra estupenda del guionista irlandés y dibujada por Simon Colby, del que no conozco mucho, pero bueno, de Garcenis me fío. La pega es que llevo ya bastante retraso con las obras de Garcenis, que eso de no poder ir a la tienda es lo que tiene. Me falta el Punisher soviético, me falta un par de cosas más últimas que ha ido sacando Ennis, y bueno, a ver si no se me van acumulando mucho. 176 páginas, 14,95. Esto supongo que es Planeta, que tendrá un fondo, digamos, potente en cuanto a edición. Sacarán varios ejemplares, bastantes número de ejemplares, y no creo que me quede sin él. Y si no, se reeditará. Y si no, pues que lo voy a hacer. Oye, más se perdió en otros sitios. Y que así es la vida. La vida es un valle de lágrimas y un sufrir continuo, porque se te acaban los cómics y ya no los puedes encontrar. Bueno, aparte de otras muchas cosas. Aquí las soñadores Dreaming Eagles, Garth Ennis, Simon Colby, por parte de Planeta, de sello Aftershock americano. Panini nos saca un ómnibus, bueno, saca muchas más cosas, pero selecciono el ómnibus de la etapa original de Marvel de Solomon Kane. Marvel, en los 70-80, no tenía solamente los derechos de Conan, sino que tenía más obras de Robert Howard, como Kull el Conquistador o como Solomon Kane, este puritano del siglo XVI, esta especie de arma de Dios que va pues llevando no solo la palabra, sino la venganza de Dios por el ancho mundo, tanto, bueno, pues por una Europa completamente perdida en la brujería y en el paganismo, como por continentes exóticos en plena época del descubrimiento. Las novelitas, bueno, no es una novela, son cuentos cortos de Solomon Kane, están realmente bien. A mí me hace mucha gracia este puritano británico. Y este es el cómic. Había sido publicado, pero no recuerdo, hace un montón. Ya sacan un total absoluto de 176 páginas. Esto eran 46 pavos, creo. Esto era, no, perdona, que 146. De 624 páginas, 46 pavos, casi 47, 46,95. Aquí estaba Roy Thomas guionizando, que era el que guionizaba Conan. Y por más que he tratado de buscar quiénes son los dibujantes de este tomo, no he podido dar con ello. Pero bueno, me suena Jill Kane la portada. Aquí habrá un montón de elenco de dibujantes Marvel de los 70-80, pues en su mejor momento. Solomon Kane, la etapa original de Marvel, tochazo absoluto. Y terminamos con Astiberri, que publica una obra que ha tenido un montón de premios y de buenas críticas últimamente. El Reino Invisible, Invisible Kingdom, de Willow Wilson, Christian Ward. Una historia, bueno, que os leo, si queréis, la sinopsis directamente. Vess y Griggs no pueden ser más diferentes, y sin embargo, no se pueden necesitar más la una a la otra. Vess es una novicia con una enorme pasión y firme fe en las enseñanzas de la renunciación, y Griggs, una veterana pilota de carguero que trabaja para la todopoderosa corporación Lux. Cuando Vess, en su nuevo papel de escribana, y Griggs, durante lo que debería haber sido una revisión rutinaria de inventario, tropiezan con una información trascendental, se ven obligadas a tomar una decisión de vida o muerte, revelar la verdad o arriesgarse a asumir sus mundos en la anarquía. Una historia de ciencia ficción inspirada en cosas como Dune, por ejemplo, o como las obras de Miyazaki, nos dicen la propia editorial, guionista y dibujante, unen fuerzas en una historia que ganó en 2020 los premios Eisner a Mejor Serie Nueva y Mejor Artista Digital. Una historia sobre dos mujeres obligadas a elegir entre adherirse a los caminos que tenían prescritos o forjarse uno propio. 136 páginas, 17 pavos. Debo decir que de verdad tuvo muy buenas críticas este Reino Invisible y era uno de los cómics que más esperaba con más impaciencia, y por fin lo tenemos aquí ya de la mano de Astiberri, que está, ya digo, publicando cosas también bastante majas. Esto es más o menos lo que se ha publicado esta semana. Había muchas más cosas, pero bueno, he hecho esta selección rápidamente. Ya os he dicho que no he tenido excesivo tiempo de preparar el programa, pensaba que iba a ser peor, ¿eh? Pensaba todavía que iba a tener menos tiempo y que iba a tener que hacerlo aquí directamente mientras hablaba. Y dijo, oye, mira, puede tener su gracia. Mientras voy hablando, voy leyendo novedades, voy viéndolas por internet, las voy buscando noticias, me voy enterando a la vez que lo voy contando. Y hubiera tenido su gracia, pero al final me he dado tiempo así, de manera fugaz, a encontrar cuatro cositas y aquí os las cuento yo tranquilamente. Si os parece, ponemos ya la primera canción de la tarde. Vamos con un tema que iba a haber puesto la semana pasada y al final, pues oye, no entró por motivo de tiempo. Son Simon y Garfunkel, que no las hemos puesto mucho en el programa, pero que, oye, que tienen discos completamente. El Bridge Over Troubled Water es un disco fantástico y temas realmente chulos como esta canción, este Baby Driver, que cuando esté colocada, pues la ponemos, la escuchamos. Nos relajamos, yo sobre todo, que llevo un estrés desde que me he levantado hasta ahora. Bueno, todavía sigo con estrés porque no he parado desde las 6:30 de la mañana. Estoy grabando esto así un viernes por la tarde y bueno, pues no he parado de moverme y a lo mejor algún momento cuando mi cuerpo decida que ya no aguanta más movimiento y no tiene más energía para hacer mover la máquina, pues haré catacroker y ya está. Pero de momento vamos con Simon & Garfunkel, vamos con este Baby Driver que en cuanto ya está colocado sonará estupendo bien y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa no os vayáis. Eran Simon y Garfunkel con su Baby Driver, sonando así de bien. Y aquí seguimos, aquí seguís en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace. Menudo gancho me ha salido. 107.5 de la FM, 3W. Estoy tan agotado que ya no sé ni hablar. A ver, vamos a relajarnos, Arturo, no pasa nada, relájate, tranquilízate, cuéntale a esta buena gente qué es esto. Tú puedes, venga, esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics, Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, 26, 27 años en antena que llevamos ya, yo que sé, he perdido la cuenta, pero claro, alguno puede decir, a mí es que los sábados de 5 a 6, pues mal me viene, ¿qué queréis que os diga? Tengo otras muchas cosas que hacer, bastante mejores, y con poquito que sean, los serían, claro, evidentemente, pero a lo mejor en otro momento tonto, pues sí que lo escucharía, si fuera posible, si fuera fuese posible. No pasa nada, no hay ningún problema, porque efectivamente se puede, puedes descargarte este programa o escucharlo en streaming desde distintos sitios. Por ejemplo, puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas y te lo puedes descargar y escuchar las veces que quieras. Puedes irte también al canal, al portal iVoox, allí se aloja, vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también está. Y también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Últimamente con el tema COVID está costando juntar al equipo en el que yo colaboro de vez en cuando. Sea como fuere, en su página web www.solosanteelpeligro.com puedes también descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, vamos con la sección de noticias sobre cómics, vamos con nuestra sintonía alusiva y ya está, y enseguida empezamos. Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido, dicen ellos, pero aquí las noticias que presentamos no suelen ser malas, a veces lo son, a veces son buenas, pero la mayoría de las veces son neutrales. Así que vamos con estas noticias neutrales, diría Lawful Neutral, si jugáis a Dungeons & Dragons, pero bien, noticias que pues no son ni caóticas, ni legales, nada, son noticias pues normales, y luego ya cada uno puede darle un matiz distinto de emotividad a la noticia concreta, pero así de momento pues... por ejemplo, nueva serie X, nueva serie mutante, ¿esto es bueno o malo? Pues para algunos será indiferente, para otros será bueno, ¡ay, qué bien! Una nueva serie mutante más, que había pocas, y para otros dirá, madre de Dios, otra nueva serie mutante que he hecho yo para merecer tamaña frente del Señor. Eso ya, cada uno como lo vea. ¿Cuál va a ser esta nueva serie mutante? Pues va a llamarse X Corp, Corporación X, porque va a tratar el tema corporativo. Y ahora veremos. La guionista es Tini Howard, que yo, la verdad, cada vez que lo leo, leo Tini, yo leo Trini. Y para mí es la Trini. Bueno, no solo para mí, será, supongo que para mucha más gente. Bueno, a lo mejor no está tan tarado todo el mundo como yo, y hay gente normal, y que lee Tini, y no lee la Trini. Pero bueno. Trini Howard, ya ha sido guionista de Excalibur, va a dibujar un segundito. Ay. Ay. Menos mal que estamos aquí con todas las medidas de seguridad posibles en la emisora y no ha pasado nada por este pequeño estornudico. Decía, Tim Howard guioniza, dibuja Alberto Foche, no sé de qué nacionalidad será, con lo cual si fuera habla hispana sería Alberto Foche, si fuera francés sería Alberto Foch, y si fuera, yo qué sé, de otra nacionalidad, pues se pronunciaría con las normas del país en concreto. Como no lo sé, lo dejaremos en Alberto Foche y ya está. Y todos están contentos. El caso es que, bueno, es un nuevo grupo mutante que se mete en el mundo de los negocios con la X Corporation, una corporación. Tiny Howard estuvo trabajando en el mundo corporativo y dice que quería trasladar todos estos tejemanejes del mundo corporativo a los superhéroes. Esto a lo mejor es muy interesante si estás metido en ese mundillo, pero si no, el tema de la burocracia, yo que sé, ver haciendo papeleos y pagando el impuesto 03, el impreso 030 a los mutantes y demás, pues yo así, a priori, muy jocoso y muy interesante, no lo veo. Pero bueno, oye, ellos Ellos sabrán. El caso es que esta historia ya llevaba tiempo en lontananza, llevaba tiempo preparándolo ya, el proyecto Tini, y tardó por H o por B, fue tardando el proyecto hasta que por fin ha salido. En un principio, esto, los protagonistas de esta nueva colección van a ser Monet St. Crux, un personaje que a mí me gusta un montón, y el ángel Warren Worthington III, que bueno, los dos son millonarios, de hecho son requete mega multimillonarios, y los dos ya han sabido moverse en este mundillo. Y ahora, en teoría, se supone que bueno, que tratarán de realizar una corporación que ayude a los mutantes en el mundo mutante actual que se ha montado Jonathan Hickman, que bueno, pues ahí están haciendo sus cosas de mutantes en un mundo pues muy controlado por los mutantes. A lo que decía, esto ya me suena a cosas que hizo Peter David con la corporación Serval en su última etapa en Factor X. De hecho, Monet salía en Factor X, con lo cual seguramente, pues quién sabe, si no tengo una pequeña influencia de todo esto. El caso es que ya está esta historia, son los dos... Ya dicen que los jefes, no, yo digo los jefes porque yo no entiendo mucho de corporaciones, pero son los CXO, los Chief Experience Officers. Por lo visto, esta gente se dedica a ser la correa de transmisión entre la empresa y los clientes. No sé, cosas de esta gente, o sea, cosas de los... de las grandes empresas y de los mutantes, y a saber. El caso es que simplemente dice que, bueno, evidentemente todo el mundo dice que, la guionista dice que lleva mucho tiempo con la historia, que espera hacerlo fenómeno, que va a ser muy divertido, etc, etc. Y el guionista dice que es un cómic muy intenso, que le ha encantado, que va a ser una maravilla, etc, etc. Esto siempre lo comentamos, cada vez que sale el tema, que evidentemente no van a decir, vaya churro, eso con la Marvel, les emite una historia, que es un tocho, que tenía yo ganas de contar, pero que es un tocho, y que vale para mutantes, o vale también para los pitufos, ¿eh? Exactamente igual, yo les he contado el tocho corporativo y alegría. Y el dibujante no va a decir, madre de Dios, qué guión me han pasado, no ve que se lo leyera, he tenido que echarle gel hidroalcohólico y napalm para desinfectarlo, porque madre mía, esto era legible. Lo he dibujado prácticamente tomando ansiolíticos porque me ponía malo de solo leerlo y tener que dibujar tamaña insensatez. Nadie va a decir eso, ni mucho menos, así que a todo el mundo le va a gustar mucho. Yo la verdad es que he alargado un poco así la noticia para hacerla más interesante, pero simplemente viene a decir que habrá nueva colección X. Seguimos con otras editoriales, por ejemplo, Editorial Agua. Ya sabéis, AWA, que está pegando fuertecillo, y bueno, pues Agua va a sacar a un autor que fue bastante consagrado en su momento, últimamente bastante menos, y sobre todo últimamente en redes y demás está un poquitín menospreciado. Hablo de Frank Cho, un autor que empezó, pues oye, triunfando y arrasando en esa tira cómica que fue Liberty Meadows, una tira muy divertida sobre unos animales antropomorfos que iban a la universidad y su relación con una estudiante universitaria. Frank Cho es, entre muchas comillas, un heredero de Ada Hughes, y bueno, pues dibuja unas mujeres realmente voluminosas y realmente carnales, por así decirlo. El caso es que bueno, es un poquito el... digamos, el campo de actuación en el dibujo, el campo dibujístico de Frank Cho. Hizo una serie de Shanna la Diablesa para Marvel, donde evidentemente Shanna la Diablesa con su bikini de leopardo pues se movía por la jungla para que la ropa no la molestara a la pobre. Y en fin, es un dibujante chulo, un dibujante bueno, a mí como dibujante me parece bueno, como guionista ya... a pesar de que era divertido Liberty Meadows, el resto de cosas que he hecho para Marvel me han gustado de menos. ¿Qué ocurre? Que últimamente, pues con sus dibujos provocativos y demás, pues se le criticó que esos dibujos, esas posturas, no son normales, que son muy sexualizadas, etc, etc. Ya sabéis, la crítica actual y normal y común en las redes sociales. El caso es que se lo tomó muy mal. Y entonces, de vez en cuando hace commissions, siempre... saca un dibujito de Spider-Gwen diciendo ultraje, porque bueno, no sé si la guionista o la dibujante Spider-Gwen fue una de las que le critico. Ya sigue con RQR, con esto Frank Cho, parecía que el hombre iba a vivir ya de hacer comisiones, pero no, aquí está la editorial Agua, le ha conectado para hacer un cómic titulado Fight Girls, que parece que va a ir, pues oye, por su tónica habitual. Dice que es una historia de acción y épica que el autor ha definido como una mezcla entre Gladiator y los Juegos del Hambre. Y según uno de los editores de Agua, dice que es el mejor trabajo de Frank Cho hasta la fecha. Esto, como seguramente se publica aquí en España, yo creo que sí. Lo veremos cuando lo veamos. Y ya que estamos con Agua Studios está empezando a captar a buenos guionistas porque va a publicar otra cosa de Garth Ennis. Hemos hablado hace nada de él, puesto que ya se ha publicado su trabajo para Aftershock, Dreaming Eagles, y en esta ocasión otro trabajo, pero para Agua. A Garth Ennis le acompaña Goran Tsutsuka. Ya trabajó con él en A Walk Through Hell, un pasillo por el infierno de Aftershock, una historia de terror, que su primer volumen, a mí me gustó un montón, a ver si sale el segundo. Y aquí tenemos una historia que va a ser, parece ser, todo apunta que es un toque más jocoso y divertido. Es el Garth Ennis más descerebrado, entre muchas comillas, es decir, más simpático, más loco, con ideas completamente desquiciadas y desquiciantes. Y que bueno, os cuento simplemente la anécdota. Se llama Marjorie Finnegan, criminal temporal, temporal criminal. Y es, bueno, una historia de una chica despreocupada que, bueno, viaja en el tiempo cometiendo delitos y haciendo que, evidentemente, la línea temporal pues se vaya a freír espárragos bastante a menudo. ¿Quiénes van a ser los elementos de la serie? Pues nos dicen que saldrá, por ejemplo, un villano con apariencia de Satán. Bueno, vale, ya ahí está Garth Ennis en su salsa. Una cabeza parlante, dinosaurios inteligentes y un policía temporal con un juguete sexual. Aquí lo dejamos, no indago sobre eso, pero en fin, más o menos los mismos elementos recurrentes que si Garth Ennis, cuando se pone así en plan cachondo, pero vuelve a juntar en la coctelera, mete una chavala, viajes temporales y arreglado. Hombre, yo si lo veo me lo compraré, así que no sé por qué estoy diciendo estas cosas, si al final voy a picar. Pero bueno, la cosa es eso, que Agua Studios sigue publicando cosas bastante interesantes. Y oye, ¿recordáis que os dije la semana pasada o hace dos semanas que el editorial Boom había pegado un bombazo, nunca mejor dicho, con el último cómic que van a publicar, que había sido el cómic con más peticiones de la editorial, de una manera exagerada, este cómic de Matt Kint, guionista, junto con Keanu Reeves a los guiones y con dibujo de Ron Carney, este cómic llamado Berserker, pero solo con consonantes y escrito mal, es decir, B-R-Z-R-K-R, Berserker? Pues este cómic ya ha llegado, ya ha vendido ni más ni menos que 615.000 copias. Supera con creces el 500.000 de copias. En un mundo editorial que cada vez vende menos, cada vez se tira más hacia lo digital, que se venda en esta serie, pues es completamente impresionante. Dentro del cómic independiente son ventas que no se habían visto y dice que, oye, para entender que las editoriales aún nuevas, aún no con, bueno, no con Boom ya lleva tiempo, pero que no solamente el mercado está abierto a Marvel, DC y a lo de siempre, que una editorial presenta una historia, presenta un proyecto que resulta interesante y vende una barbaridad. Que sí, que ha vendido porque es Keanu Reeves. Y seguramente la mitad de la gente que se lo ha comprado no ha leído un cómic en su vida y este, como lo hace Keanu Reeves, pues oye, alegría. Pero oye, pues lo han vendido. Pero es un cómic que se ha vendido. Y si el proyecto así funciona, pues oye, que se repita. Está Matt Kint, que es buen guionista. Está Ron Garney, que es buen dibujante. Y a lo mejor resulta que Keanu Reeves es un guionista del copón bendito. Oye, ¿qué queréis que os digamos? Lo único que lo traíamos aquí para contarlo es por eso que nos, oye, nos parece fantástico. 615.000 copias. Y eso que todavía no ha salido a la venta, ¿eh? O sea, estas son las peticiones y las preventas. Y luego ya, una vez que esto llegue a la tienda, se venderá todavía muchísimo más. Esto es lo vendido antes de sacarlo en físico. Así que una cosa completamente impresionante y estupenda. Pero no es la única editorial a la que le va bien, porque a Bad Idea, ¿recordáis otra editorial? Que últimamente están haciendo muchas editoriales y yo aquí preguntaba, no sé yo hasta qué punto tanta editorial va a haber hueco para todas, pero oye, está viéndolo y me alegra un montón haberme equivocado en aspectos como este. El caso es que Bad Idea, esta nueva editorial, de la gente que en su momento, el equipo, digamos, editorial, valga la redundancia, que relanzó Valiant, montó esta bad idea, una mala idea, una editorial que publicará solo en físico, llevándolo solo a tiendas y con una forma un poco artesanal de distribuir cómics y de meterse en el mercado editorial. Yo pensaba también que esto pues podría tener su público pequeñito, podía mantenerse debido a un grupo de nostálgicos, pero oye, está yendo mejor también de lo que pensaba nadie. Tan es así que no van a poder, suplir toda la demanda que han tenido. Su primer cómic, su primer lanzamiento, que era ENIAC, pues oye, ha tenido un montón de peticiones y han dicho, que de momento tampoco no pueden dar abasto a todo lo que se ha pedido. Que a lo mejor habrá que esperar a poder llevar el cómic a todo el mundo que lo ha pedido, porque no dan abasto, no tienen más. También es de Matt Kint este cómic, así que ya veremos. Siguen aquí las editoriales, es estupendo, y además en físico, y además va de idea eso de que pues esto no se va a publicar en digital, esto es solo en físico, y como mola, a mí es que este día me parece estupendo, me parece, yo soy un analógico convencido, y además inconvencible para lo contrario, y que ya existen estas editoriales, me parece fabuloso, y que encima le vaya bien, pues no te cuento. Así que esta noche dormiré más a gusto sabiendo que a Pat Idea le va bien. Seguramente esto sí que a España no llega nunca, pero ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Si queréis os pongo otra canción, así yo descanso otro poco, que parece que no, pero bueno, seguramente notaréis que estoy hoy bastante más disperso que lo habitual, que suele ser bastante, y hoy lo notaréis. Y aquí tengo un par de cosas que no se pueden poner. Venga, vamos a empezar con esta, vamos a empezar con Yes. Yo no era muy de rock progresivo, pero estoy poco a poco aquí entrando un poquito, sobre todo en los orígenes, Yes y demás, y oye, sí, con Yes, con alguno de estos grupos pioneros de rock progresivo, sí que entro. Ya dame otros y ya a lo mejor no tanto, y no diré nombres, no miro a nadie, pero oye, Yes, de este primer disco, homónimo, hemos puesto alguna que otra vez unas cuantas canciones. He puesto Sweetness mil veces, que es un tema que me encanta. Pero en esta ocasión vamos a poneros Beyond and Before, Más Allá y Antes. Y oye, ya lo escucháis vosotros y juzgáis por vosotros y vosotras mismas el respeto y lo que os parece este temazo. Ya sé que he hecho temazo y ya seguramente os presupongo, os sesgue un poco la respuesta, os predisponga a una respuesta más que a otra, pero ¿qué le vamos a hacer? Beyond and Before, Yes, sonando así de magnífica y maravillosamente bien.
Of silver foam, cast shadows soft in winter home, swaying branches breaking sound, lonely forest trembling brown, masquerading leaves of gloom, and circles round the morning dew, patterns understood by you, reaching out beyond and before. Mind down to levels hidden underground. Say a few words to the wind. That's all that's left of winter's friend. Reaching the snow in the days of the cold. Casting a spell out of ice. Now that you're gone, the summer's too long, and it seems like the end of my life. Sparkling trees of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond and deeper.
Pues aquí estaba Yes con su Beyond and Before sonando así de estupendamente bien. Aquí sigues en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Y nos queda un poquito de programa. Nos queda todavía unos cuantos minutos. Nos quedan pocas noticias. Todo se ha dicho. Y yo estoy con un agotamiento que, sinceramente, voy a aguantar el final del programa por torería. Pero que la verdad, estoy para quedarme frito aquí en la mesa de mezclas. Bueno, frito o derrencado en la mesa de mezclas. Y luego no sé si seré capaz de volver a casa. Pero bueno, alguien por el camino me encontrará y me acercará. Espero que a casa y no a ningún otro sitio de mal vivir. Porque hoy no estoy para mal vivir, ¿eh? Otro día sí, otro día me cogen y me llevan a sitios de mal vivir y yo fenómeno. O sea, mal vivo con gusto. Pero hoy no estoy yo para mal vivir de ninguna de las maneras. Bueno, venga, seguimos hablando de nuevas editoriales. Ya hemos visto cómo triunfan editoriales como Agua, triunfan editoriales como Bad Idea, como Boom, ha pegado un bombazo y como Image sigue estando ya en la cresta de la ola y que, oye, parecía mentira hace 10 años, pero no, Aftershock incluso, ahí estamos publicando bastantes cosas y se está removiendo bastante para bien el mundo del cómic. Sinceramente, yo no me lo esperaba. Y además lo sabéis porque lo he comentado aquí yo alguna que otra vez, mi visión un poco pesimista de todo esto, pero no, el tiempo me está quitando la razón y mira que me alegro de que me quite la razón. El caso es que otra nueva editorial, Unique Studios, una editorial creada por un tal Roger Ocup, una editorial que se fundó mediante Kickstarter y pretendía hacer unos cómics de superhéroes, pero basados, digamos, en la mitología africana. Crear un nuevo grupo de superhéroes, un nuevo universo superheroico, pero con sede en temáticas, ideas, leyendas, contenidos africanos. El caso es que, bueno, quien le encantaba el cómic de superhéroes, pero quería hacer algo más cercano, pues oye, a su mundo, a sus vivencias, a lo que había sido, llevar toda esa pasión por los superhéroes, pues a su África natal, a sus tradiciones, que sí, que ya sé que África es completamente enorme y distinto completamente un país de otro en cuanto a tradiciones, historia, leyendas, etc. Pero bueno, vamos a hablar así un poco en genérico para poder entendernos. Así como los superhéroes son, digamos, mitología pop del mundo occidental, pues bueno, este señor pretende hacer algo parecido, pero en el mundo africano. Y lo digo así, de manera gruesa, para entendernos un poquito. Y el caso es que, bueno, pues esta editorial ha sido comprada por Dark Horse y eso esperan que lo que sirva sea para darle mayor salida a los cómics. A lo mejor pasa lo contrario, que se ha comprado para que no sea competencia. Ya pasó con Milestone, que se compró para que no fuera competencia. Pasó con el Ultraverse de editorial Malibu, que se compró para que no fuera competencia. Y por eso yo tenía un poquito en mente lo que iba pasando en el mundo editorial con las editoriales que iban bien. Le pasó a Malibu, Milestone, y por eso yo pensaba que estas nuevas editoriales iban a ir más o menos por ese camino. Pero claro, no han hecho universos superheroicos, que a lo mejor es lo que puede hacer competencia a Marvel y DC. Han tirado por otras cosas, por otras ligas en las que Marvel y DC no compiten. Es normalmente el lector forofo de Marvel y DC no compra otras cosas, o no compra otras colecciones, no compra otro tipo de cómic, normalmente. Evidentemente ahora alguien me estará escuchando y dirá: yo compro de todo, fenómeno, yo también, pero que normalmente no es habitual. Y por eso esta compra de la editorial Unique Studios por parte de Dark Horse, a ver qué tal. Dicen que esto está hecho para darles más visibilidad y ya veremos cómo termina la historia, si tenemos que arrepentirnos o no. Más cosas por aquí. Bueno, pues nos quedaría simplemente haceros un par de pequeños comentarios sobre películas, sobre adaptaciones, pero no sé hasta qué punto contarlo. Si no lo hago, me quedarían 10 minutos de programa, casi 13. Sí, venga, vamos a contarlo, no pasa nada. Vamos a contarlo porque ya está más en marcha el proyecto de Blade, el cazavampiros de Marvel, surgido de Mark Wolfman y Gene Colan, en esta colección que a mí me entusiasma, que es La tumba de Drácula. Yo sé que últimamente hay gente que está creando esta colección, se está reeditando otra vez, salió hace unos años en formato dochal, Marvel Limited Edition, yo me compré los tres, aunque no hubiera para aceite. Ahora está reeditándose en tomito pequeño, que si me llego a enterar y a saberlo, no me hubiera esperado, pero en esta nueva reedición hay gente a la que se le está haciendo un poco pesada, a quien no les está convenciendo tanto. Dicen que es un cómic bueno, pero que no les llena tanto como a otros. A mí me encanta La tumba de Drácula y me encantan sus personajes, y bueno, a ver qué tal esta nueva encarnación de Blade, que es un personaje Marvel que tuvo sus tres películas antes de que existiera el universo expandido Marvel, ¿eh? O sea, ahí es nada, y es un personaje también más conocido a lo mejor que otros. Blade, como comentamos la semana pasada, va a ser un personaje fundamental en el nuevo evento Marvel, porque es el único que recuerda que ha pasado algo con la realidad y que distinta, no es la realidad que él recuerda. Sea como fuere, la película de Blade, que ya sabéis, va que se me ha caído el guión. Esta película, ¿dónde estás? Película de Blade. Aquí, esta película de Blade que va a protagonizar Mahershala Ali, sabemos ya quién va a ser la guionista. Va a ser Stacy Osei Kufor. Va a ser la primera guionista afroamericana de una película de Marvel Studios. Ya ha hecho bastantes cosas como guionista, es decir, no es una recién caída en el mundo de los guiones, y la han traído para hacer Blade. Esto nos lleva a una dinámica también un poco rara, que las escritores tengan que ser del tema que escriben. Es cierto, no voy bajo ningún concepto a negar que, oye, pues se entenderá mejor cierta idiosincrasia, ciertas maneras de ser, ciertas vivencias, si lo has vivido que si no. Eso es cierto, eso no lo voy a negar bajo ningún concepto, porque es innegable. Pero precisamente la escritura era eso. La escritura, la imaginación, el crear personajes, era que un escritor, o una escritora, sentada en su casa tranquilamente, podía fabular, podía inventarse con su imaginación infinitas vidas de otras personas, tratar de pensar como ellas, tratar de sentir como ellas, y era la grandeza de la literatura que en este nuevo mundo raro que estamos viviendo, parece ser que hace falta ciertos mimbres, hace falta, que no quiero meterme en este mundo porque luego acaban las cosas bastante mal, pero que no quiero, lo dejo así, no voy a seguir sobre el tema, no, a lo mejor con abogados delante y demás, tal vez un día hable un poco más de esto, pero que bueno, es simplemente una guionista, que oye, que será una guionista excelente, ¿eh? Y no es una recién llegada, no la han cogido exclusivamente por su contenido de melatonina, ni muchísimo menos, ¿eh? Es una guionista y que me parece fantástico, pero que está últimamente Hollywood yendo un poco por este camino, y Marvel también, Marvel también ya, lo comentamos hace también relativamente poco, que los escritores de cómic pues están siendo escogidos porque piensan que pueden de alguna manera escribir mejor ciertos aspectos si los han vivido, que insisto que es algo que es irrebatible, pero que no sé, me resuelto que me parece mi inocencia abismal que rompe un poco lo que viene siendo, lo que venía siendo la literatura. A lo que vamos. Y seguimos un poquito, si queréis ya, pues llamar a la puerta, pero es que no puedo ir yo ahora mismo por ella. ¿No pudiera nadie abrir la puerta? Es que si doy al pause, estoy grabando, y si doy al pause, esto se va a ir al... Bueno, para hacer una cosa. Voy a poner un poquitín de música un segundito. Sí, es que no sé manejar esto, así que no pasa nada. Pongo otra vez, yo qué sé, la sintonía esta y ya está. Dale, ya he vuelto. Es que soy tan triste que no sé manejar el programa que graba. Yo estoy grabando esto y no sé manejarlo. Y yo le doy a grabar y entonces graba solo mientras voy hablando. Y entonces esto sigue así, tan a gusto, el solo. Ya hay gente que edita y que sabe hacer cosas guays con este programa, pero yo no. Entonces tengo miedo que si le doy al pause o le doy al stop, no sepa volver a grabar y me fastidie el programa. Así que bueno, ya está. Es de nuevo, Mr. Analógico Man sigue aquí en sus 13. Me quedaba por contar ya simplemente una cosa sobre la película de Escuadrón Suicida de James Gunn, que ya está casi a punto de salir, y ya hemos visto quiénes van a ser algunos de los personajes que van a salir, pero es que creo que, no sé, no tengo, estoy cansado, mira, no tengo ganas de hablar de más cosas, estoy agotado, voy a buscar una canción para terminar ya con el programa, y mientras, oye, me voy tranquilamente, pues despidiendo ahí con calma. Lo que pasa es que esto no sé cuánto dura esta canción, a ver si lo encuentro por algún lado. Así voy también hablando un poco en general, antes de cerrar. A ver, hoy tengo un día realmente chungo. Vamos a ver, pues no lo tengo. Bueno, pues no pasa nada. El disco, lo he traído aquí también bastantes veces, ha sonado un montón este disco, es el Rolling Stone Circus, una cosa completamente magnífica. Los Stone, junto con un montón de colegas, hacen una grabación en una pista de circo, juntándose unos con otros para tocar y demás, y es un documento musical de auténtica impresión. La canción que había traído para aquí ya la había puesto alguna que otra vez, pero es que es una canción estupenda que, en fin, que es de Taj Mahal, que se llama Ain't That a Lot of Love. No es una cantidad de amor, no es un montón de amor, y es un tema estupendísimo. La cosa es que ahora mismo no sé cuánto puede durar esto, pero no pasa nada porque lo solventamos en un segundito. Vamos a buscarlo en información, que para eso está, y vamos a hacer búsqueda en este momento. Así que no os preocupéis, que yo ahora mismo me meto aquí tranquilamente mientras vamos hablando en YouTube, busco la duración, porque este CD no tiene la opción de ver de timing, de ver cuánto dura. Así que vamos a ver un momentito. YouTube, sale esta porquería, que no quiero iniciar sesión. Vamos a ver, si aquí me pongo Taj Mahal Rolling Stones. Taj Mahal Rolling Stone Circus, aquí. Son esto unos, a ver, 4 minutos, vale, fenómeno, pues entonces ya más o menos podemos calcular que son menos 5, hablo un poquito más, presento, nos despedimos y desfilamos y ya estará el programa. Que a vosotros os habrá parecido esto un poco extraño, el programa de hoy, pero de verdad que ha habido momentos, si os lo digo sinceramente, yo a vosotros y vosotras nunca os mentiría, ha habido momentos en que me he visto que no era capaz de terminar el programa entre el dolor de cuello, que me está doliendo el cuello una barbaridad, el cansancio absoluto y un momento en el que ya no regía, o sea, mi cabeza ya no daba para más, no regía, no era capaz de leer las cosas, no era capaz de entender ningún tipo de mínimo concepto, pues yo pensaba que esto que no me salía, sinceramente. Pero bueno, ya está por fin. Esta canción ya la hemos puesto también alguna que otra vez, pero he mirado en la base de datos y creo que fue en el 2013, algo así, o sea, hace unos 8 años que puse esta canción, y yo creo que en 8 años una canción puede repetirse sin que pase absolutamente nada. Es Taj Mahal, Ain't That a Lot of Love, y es una auténtica gozada y una auténtica maravilla. Y ya sí que nos vamos, nos veremos la semana que viene, que espero estar más tranquilo, y espero porque el viernes es festivo en educación, que es cuando grabe esto. Sí, el programa son los sábados, de 5 a 6, pero por tema COVID y demás, pues la emisora está abriendo unas horas concretas a la semana solamente, y vengo a grabar el programa, no vengo en directo. Ya volveremos al directo en alguna que otra ocasión. Taj Mahal, ya os he dicho el título de la canción 60.000 veces y no me acuerdo de ellas, para que veáis cómo estoy cansado. Ain't That a Lot of Love. Y aquí nos vemos la semana que viene. Pues venga, a parir panteras. Mama, ain't